Ser Podcast.
La historia que les vamos a contar esta noche empieza con una reforma en la Universidad Complutense de Madrid. A finales de 2023, en la Facultad de Ciencias de la Información, durante una reforma, quedaron al descubierto seis palabras, una pintada. José Luis, Emilio, no os olvidamos. Esa pintada se ha convertido en un mural permanente que recuerda a Emilio y José Luis, esos dos jóvenes de 20 y 22 años que fueron asesinados por la policía en 1979, 4 años después de la muerte de Franco. Ellos no se conocían de nada, pero lo único que tenían en común es que los dos habían ido a una multitudinaria manifestación contra la ley de autonomía universitaria, y allí la policía los mató a balazos. Carmen Martínez Menéndez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Javier Montañez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Carmen y Javier son los hermanos de Emilio y José Luis. ¿Qué sentisteis al ver esta pintada por primera vez? La pintada de José Luis, Emilio, no os olvidamos. Carmen.
Vale, pues yo cuando la vi me emocionó mucho y sí que me imaginaba a los chicos que la estuvieron pintando, porque empieza en negro, porque empezaron con spray, sí, y luego pintaron a brocha verde, que se ven los chorretones. Entonces los imaginé perfectamente en una situación de miedo, supongo, ¿no? De que los pillaban y tal, ahí al lado de las aulas, de un despacho, y no sé, sentí mucha admiración por ellos. Y me hizo una ilusión tremenda y empecé a pensar, digo, madre mía, debía de haber de estas por todos lados. Yo vi alguna en la escuela donde estudiaba mi hermano, pero yo no fui a la Complutense entonces, y yo fui a la Autónoma, y ya cuando yo llegué ya no quedaba nada. Pero sí, me resultó súper emocionante, y de verdad que sí que me los imaginé perfectamente, vamos.
Porque tu hermano, sí. Carmen, tu hermano Emilio estudiaba Ingeniería Técnica Industrial.
Sí, justo enfrente de donde murió, está la escuela, en la misma calle, vamos, al lado. En el mismo punto.
¿Qué le pasó exactamente a tu hermano? Ahora con el tiempo, ¿qué habéis llegado a saber exactamente de lo que le pasó a tu hermano?
Pues que se cruzó en el camino de una bala, porque él estaba a 100 metros del Land Rover que disparó. No estaba hostigando ni estaba haciendo nada, como se probó más o menos. Bueno, sí se probó, porque en el contencioso que yo tengo lo pone claramente, y bueno, pues se cruzó en el camino, y como decían algunos asistentes a esa manifestación que estuvieron en el acto, lo extraño es que no hubiese habido más muertes, porque se liaron a disparar hacia todos lados, indiscriminadamente, o sea, que poco pasó, que hubo 2 muertos y 3 heridos, que no hay que olvidarlos, que ellos están ahí, porque yo creo que no han visto la noticia, no, bueno, 2 eran, uno un transeúnte y una turista, pero otro sí que estaba en la manifestación, y bueno, las consecuencias también las sufrieron.
Javier, bueno,
si me permitís, era para aclarar un poco la circunstancia de los disparos. Yo que he tenido la ocasión de poder acceder al sumario y tener una información más concreta, simplemente es decir que efectivamente Emilio se encontraba a 100 metros de distancia de la posición del jeep que genera la ráfaga de ametralladora y los disparos que causan la muerte de Emilio y de José Luis, así como 3 heridos, una turista inglesa y creo que 2 o 3 personas más. Y José Luis estaba a 58 metros del jeep, lo cual desmiente por completo la versión que dan los policías de que se les estaba hostigando. Los testigos presenciales describen que abrieron el portón, se dio una ráfaga, empezó la ráfaga de ametralladora y murieron José Luis y Emilio, pero podía haber muerto cualquiera. Era indiscriminado. Dispararon a matar.
Javier,
eso es un hecho.
Sí. Tu hermano, José Luis, era estudiante de Sociología y Ciencias Políticas. ¿Cuántos años tenía él?
José Luis tenía 22 años. Era un chaval, pues imagínate, y Emilio 20 años. Yo tengo un hijo ahora de 22 años y cuando lo veo no me puedo creer que le arrebataran la vida tan joven, cuando empezaba a vivir, con lo que le había costado a un chaval de 22 años, trabajador, en fin. Muy implicado socialmente, era una época de lucha, era una época de calle, era una época donde se estaba librando las libertades, los verdaderos protagonistas de la transición la peleaban en la calle, y tanto Emilio como José Luis, como tantos otros, era otra época, no cabe duda, ¿no? Pero la ahogaron con sangre y bueno, es una triste historia, sí, la verdad.
Carmen, ¿cómo os enterasteis en tu familia de lo que había pasado?
Sí, ahí la situación es distinta a la de Javier y la mía. Yo me enteré, bueno, nos enteramos porque se fue corriendo la voz entre sus conocidos y finalmente llegó a un amigo de mi hermano que vivía muy cerquita de mi casa, a 5 minutos, y entonces él, con todo el valor, en vez de llamarnos por teléfono, pues se pasó. Subió a casa, llamó y nos lo dijo, que estaba herido, que tenía mucha certeza de que había sido él, que había caído y que estaba herido y que estaba en el Francisco Franco entonces, ahora Gregorio Marañón. Y pues nada, allí nos fuimos. Nosotros ni siquiera estábamos escuchando las noticias ni nos habíamos enterado de que estaba habiendo muertos ni nada. O sea, si no llega a ser por eso, bueno, él no vivía en casa, con lo cual a lo mejor nos hubiéramos enterado pues no sé cuándo, porque
después,
nadie se puso, claro, nadie se puso, bueno, una vez que hubiera llegado al anatómico, digo yo que se hubieran puesto en contacto con la familia, pero nadie en ningún momento se puso en contacto con nosotros de la administración. Ni del gobierno ni nada.
Carmen, en el Gregorio Marañón hubo un cirujano que operó a Emilio, que intentó salvar a Emilio y hizo algo que sería muy valioso tiempo después, que fue guardarse una bala que estaba en el cuerpo de Emilio.
Así es, sí,
la entregó, sí. No la hizo desaparecer como desaparecieron otras cosas. Es cierto, gracias a eso se supo quién había disparado contra él exactamente, pero bueno, el crimen fue de, creo que, mucho más arriba de las personas que iban en ese jeep. Fueron los mandos que organizaron que fuese un jeep sin material antidisturbios y se bajasen directamente a disparar. Ah, es que es un tema complicado.
Javier,
y sí, es de agradecer. Sí. El resto de las personas del Gregorio Marañón, realmente el recuerdo que tengo de ellos es penosísimo. No se portaron nada bien, la verdad. O sea, nos ignoraron totalmente. Éramos como una especie de apestados.
Javier, vosotros, en tu familia, ¿cómo recibisteis la noticia de que habían matado a tu hermano?
Bueno, era un crío. Es un shock. Es que eso yo lo recuerdo con... Se me eriza la piel nada más que de pensarlo, porque fue tremendo. Fue una tía que lo escuchó por la radio, que nos llamó, que había creído escuchar el nombre de José. Entonces salimos por la calle a buscarlo, bueno, con el frío de diciembre, hasta que bueno, lo encontramos también en el anatómico forense. Igualmente tampoco nos llamó nadie. Y la verdad es un capítulo que duele muchísimo. Aún después de 46 años, tiemblo, me da... Es duro, ¿no? Es una herida que no cierra.
Se difundieron muchas falsedades sobre vuestros hermanos.
Bueno, luego aparte esto, ¿no? Aparte del dolor de quitarle la vida a dos chicos jóvenes, luego en la intoxicación de la información. O sea, primero que dicen es que a lo mejor no habían sido ni disparos de la policía, que disparos al aire, que si eran agitadores, que si mi hermano llevaba dinero en la mochila... José Luis trabajaba en ese momento porque había roto el vínculo económico con la familia, que trabajaba en la empresa familiar y tenía un trabajo eventual que llevaba poco tiempo en Viajes Marsan. Y entonces hacía entrega de billetes de avión y cobraba en metálico, entonces se hacía así el procedimiento. Entonces esa tarde había estado trabajando, que fue... Le pillaba para la manifestación de la tarde también, pero ya está trabajando y tenía una recolecta de lo que había cobrado. Entonces, inmediatamente, en las primeras noticias, que si eran agitadores, que si habían encontrado dinero, que sean agitadores profesionales, cuando ya salieron, se desmintió todo. Negaron incluso su condición de estudiante. Tanto la universidad como la empresa donde trabajaban a posteriori aclararon todas estas cuestiones. Lo que se quería era intoxicar la información para, encima de que los habían matado, hacerles pasar por criminales a ellos, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Pero real. Lo de la bala que llegó a manos del juez instructor Clemente Ujer, que hizo un trabajo fantástico. Fue la primera vez que se intentó imputar a los policías y cuando lees el sumario, es que cuando lees las declaraciones que hacen a los policías, te echas las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo pueden ser ¿Cómo puede haber tanto cinismo, ¿no? Disparando al aire, te imaginas, te disparan al aire y a mi hermano la caza en el cuello, a Emilio en el tórax, a la turista inglesa en el brazo, al otro en la rodilla. Todo esto es falso, ¿no? Esto.
Es verdad que el juez instructor intentó procesar a los policías que dispararon, pero esto fue en julio del 80, pero en septiembre la audiencia lo denegó y leo el argumento literal. Dice, lo hicieron en el cumplimiento de su misión y se vieron precisados a hacer los disparos con sus armas de fuego reglamentarias. O sea que la causa penal no llegó a nada.
No, sí. Efectivamente, así es. Se cerró. Bueno, y además hubo persecución de la verdad. O sea, y esto durante muchos, muchos años después ha habido gente, hay hechos que son insólitos. Yo recuerdo una persona que fue a dejar unas flores en donde cayeron, y lo siguieron a casa, le pegaron un disparo por la espalda y fueron al hospital donde les trajeron las balas, que además este hombre no murió, sigue vivo, ahora no recuerdo el nombre, pero lo tengo a mano. Y esa bala sí que le hicieron desaparecer. Y creo que esto fue en el año 87. O sea, todo lo que estaba relacionado con estas muertes, o sea, era, digamos, no gustaba, no, no era, políticamente hablando, no, todo el mundo lo tapaba, ¿no?
Carmen, ¿qué reparación buscáis ahora? La reparación de la memoria, entiendo.
Sí, yo sí. Creo que en eso a lo mejor no pensamos muy parecido, ¿no? Yo sí, es la reparación de la memoria, que la gente sepa cómo murieron, que murieron por disparos de la policía, al menos dicen 134 personas en la transición, que yo cada vez que lo digo, la gente se pone echar las manos en la cabeza, y ya cuando añades, pues, y más de 500 por fuerzas paramilitares, por Fuerza Nueva, en 7 años de transición teóricamente democrática, ¿no? Entonces, que eso no se olvide. Yo principalmente es esa la reparación, porque, bueno, pues, contra el ministro del Interior de entonces, contra el gobernador civil, que luego fue ministro del Interior inmediatamente en enero, contra toda esa gente, pues entiendo que va a ser muy difícil actuar.
Además están muertos.
Sí, bueno, y yo creo que el policía que mató a mi hermano está muerto también, por algunas noticias que me han llegado, que creo que era una persona bastante, vamos, con un carrerón. Pero bueno, yo creo que de contrario va a ser muy difícil actuar. Aún así, pues sí que yo creo que sí que intentaremos a lo mejor hacer algo a través de lo de la gente esta de esta Argentina, de los que están llevando la demanda argentina, que les escribimos y estamos esperando que nos contesten, también algún abogado, pero la verdad es que es bastante complicado. Y también te quería yo apuntar que mi padre, que se dejó ahí, que él, su duelo fue demostrar que había sido una muerte injusta, siendo del otro lado político totalmente a su hijo, o sea, ahí había choques, le costó mucho trabajo incluso encontrar un abogado. Que le hiciese un contencioso, porque ya por la vía penal totalmente...
Nadie quería meterse en eso.
No. Por ejemplo, el mundo obrero de entonces, que yo sí que tengo algunos recortes guardados, pues sí que los trata un poquito de... Bueno, pues eran unos estudiantes bastante gamberros, o sea, de mi hermano decían que estudiaba poco, o sea, había... ningún partido político se puso en contacto con nosotros ni intentó apoyarnos. Yo las muestras de apoyo que tengo y que tengo telegramas guardados y tal, fue de gente particular, institutos que sí que escribieron, ramos de flores.
Cuando preparaba esta entrevista he buscado que se publicó en prensa y leyendo El País de 1980 me he enterado, Javier, de que el director del País de entonces, Cebrián, fue procesado por publicar dos esquelas en memoria de vuestros hermanos en las que se decía que habían sido abatidos por tiros de la policía. Sí. Y lo procesaron.
Sí. Imagínate.
Sí, cierto.
Imagínate. Que la manipulación de la información y la represión era brutal. O sea, era estructural lo que había. Veníamos, no había habido una ruptura ni de las fuerzas de seguridad del Estado ni de la jurisprudencia. Seguíamos, si cabe, aún todavía una represión más fuerte, ¿no?
¿Qué digo? O sea, ¿Qué ha supuesto para vosotros, Javier? La aparición ahora está pintada, el hecho de que en diciembre se haya celebrado un acto en la Universidad Complutense para recordar a vuestros hermanos. ¿Notáis interés por parte de los estudiantes actuales?
Hombre, francamente, a mí me parece fantástico y coincido con Mari Carmen en que yo, para mí, la recuperación de la memoria es algo que me agrada y me parece lo apropiado, porque en términos jurídicos la cosa está complicada, ¿no? Porque lo único que podemos hacer movimientos es para incluirlo como un crimen de lesa humanidad, que creemos que se trata de esta causa, pero bueno. Pero la recuperación de la memoria y el que se haya hecho la universidad como un lugar a la memoria, con un mural fantástico que han hecho, esto a mí me parece que, independientemente de que tengamos ahora mismo la deriva social con la juventud que tenemos y la que está viendo el país, que es, para mí, no es la apropiada, lo que me agradaría, pero es un sitio que va a quedar y que da lugar a la memoria y al recuerdo de Emilio y de José Luis y de tantos otros. Entonces esto, para mí, que se repare la memoria y la dignidad de nuestros hermanos, es muy importante, sin duda, sin duda.
No llegasteis a saber quién exactamente hizo la pintada, ¿no? Eso no se sabe.
No. Se ha estado moviendo por redes, igual que se buscaba la película, también han intentado encontrar a
la
los
película,
que...
Esto es, déjame contarlo bien, porque hay una profesora de la Complu, que es Cristina Mateos, que está buscando una película que rodaron dos estudiantes de Ciencias de la Información, que se proyectó un año después de los asesinatos y que todavía no se ha conseguido volver a encontrar. ¿Es esto, verdad, Carmen?
Sí, sí. Hay incluso un cartel que cedió un Ramón Adel, que tiene un archivo tremendo de movimientos sociales, y aparece dónde se iba a ver. Y ahí sí que hay bastantes estudiantes de la época que recuerdan haberla visto en sus facultades. Pero tampoco hemos encontrado a quien la ha... Porque estoy ahí yo también colaborando con Cristina a ver si conseguimos, entre ese listado tremendo, encontrar a los estudiantes. Y bueno, la verdad es que es bastante complicado también, porque se incautó. Cristina incluso ha llegado a ir al archivo de incautaciones, sí, y esa cinta no está. Y si está, pues no sabemos en qué estado. No sé, a ver si dándole difusión conseguimos que esos estudiantes salgan, se pongan en contacto con quien sea y por lo menos nos cuenten lo que había.
¿Por qué es relevante esa cinta, Javier?
Bueno, hay muchas incógnitas, porque en aquella época el soporte que existía tendría que ser Super 8 y era por la noche. Y bueno, hay muchas conjeturas de lo que reflejaba, lo que podría reflejar. Lo que sí que está claro es que era una prueba inequívoca de disparos a matar. Eso está claro. Y de ahí que se haga desaparecer, o que se... No sabemos si existe copia o no, se especula, en fin, hay alguna posibilidad, pero lo que me han comentado gente que la vio es que se ve como el funcionario, el policía funcionario, dispara con barba, dispara a matar, apuntando a matar. Eso es una prueba gráfica que en la época era irrefutable. Entonces, claro, por eso se secuestra la cinta y bueno, a saber si hay copia o no. Posiblemente la haya, pero...
Javier, Carmen, vosotros tenéis en común esta tragedia personal y que lo vivisteis siendo adolescentes. ¿Esto cómo os ha marcado a vosotros en lo personal, Carmen?
Muchísimo, te puedes imaginar, ¿no? Porque, bueno, pues tu familia y... se queda destrozada, mi madre nunca jamás se recuperó. Bueno, mi padre tenía otro carácter y bueno, pues ahí en su lucha y en conseguir que nuestra vida, la de los tres, fuera lo más normal posible, pues lo fue llevando. Pero nos marcó muchísimo y a mí lo que saqué en consecuencia fue el tener una vara de medir. O sea, cuando yo iba a la facultad y la gente lloraba por un examen o vomitaba, yo decía, pero bueno, yo tenía ahí mi varita de decir, esto no es tan importante. O sea, yo sé lo que realmente te funde y lo que tienes que echarle muchas ganas para seguir adelante. Y bueno, pues eso, te queda siempre la pérdida. Ahí lo llevas y sobrellevas el duelo cada uno a su manera. Yo pues creo que, como soy heredado la fortaleza paterna, pues bueno, pues lo he llevado bastante bien.
Javier,
¿qué te puedo decir? Que es un dolor, es una herida que no cierra, no se puede pasar página a esto. Yo a mi hermano siempre lo he tenido presente un poco también como referente, como persona que me tutelaba, con el que compartía habitación, en fin. Y es una cosa muy dolorosa y muy personal y dura, y dura. Me costó mucho salir adelante, mucho. Emocionalmente no te puedes recuperar de una cosa así. Eres, te forjas con eso y ya está. Pero me costó mucho. O sea, los primeros años fueron terroríficos, terroríficos. Prefiero, la verdad es que prefiero olvidarlo. Prefiero olvidarlo.
Javier Montañés, Carmen Martínez Menéndez, muchísimas gracias por haber venido esta noche a hacer memoria con nosotros, que sé que duele, y os lo agradezco especialmente. Un abrazo a los dos.
Aymar, ¿puedo hacer un inciso?
Por
Es que
favor.
muy rápido, es que quisiera agradecer especialmente al decano de la universidad, Ángel Rubio, y a Cristina Mateos, todo el trabajo que han hecho en la Complutense en Ciencias de la Información, tan maravilloso. Desde aquí, de todo corazón, mi agradecimiento. Nada más que quería decir eso.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.